Vamos a entrar ahora, ustedes saben, a un tema que venimos abordando aquí en Aire Nacional y en la radio pública de manera sistemática, y tiene que ver con el poder judicial, ¿no? Este poder tan difícil de desentrañar, este poder tan desconocido para la mayoría de la ciudadanía, un poder prácticamente aristocrático, ¿no? Ejercen sus cargos de modo vitalicio, el pueblo soberano no participa ni en su elección ni en su remoción, no pagan impuesto a las ganancias, no tienen debates públicos, no sabemos de qué manera debaten para llegar a las sentencias, en general no dan ningún tipo de nota de prensa, sus fallos no pueden ser cuestionados, ¿no? Y justamente venimos tratando de desentrañar la oscuridad que rodea al interior del Poder Judicial, que vienen desde hace mucho tiempo, pero en las últimas semanas teniendo un gran protagonismo por las decisiones que vienen tomando en el ámbito político desde el Poder Judicial. Bueno, para hablar sobre este tema le damos la bienvenida a Néstor Espósito, él es periodista especializado en temas judiciales. Néstor, muy buenos días. Gisela y Cristian, te saludamos.
Gisela, Cristian, muy buenos días. Si la idea es que yo esclarezca cómo funciona el Poder Judicial y por qué hace las cosas que hace, lamento decirles que a mal puerto fueron por leña.
Mira, no tenemos tan altas pretensiones porque entendemos que es muy difícil esclarecer eso, así que no te vamos a tirar esa mochila por delante, pero sí nos interesa, bueno, vos sos un periodista justamente especializado en estos temas y nos interesa poder conversar sobre la importancia y el peso que, por ejemplo, vienen teniendo estas decisiones que son del ámbito político, ¿no? Cuando se judicializa la política y cómo vienen jugando ciertos sectores al interior del Poder Judicial, que siempre decimos el Poder Judicial no es uniforme, no es homogéneo, no es un todo, y también hay sectores que van disputando distintas miradas y direcciones. ¿Vos cómo venís viendo esto, sobre todo en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación?
Claramente es como lo decís. Yo tengo la sensación de que a partir de las últimas decisiones que ha adoptado el Poder Judicial, en la Argentina gobiernan los jueces. Es decir, gobierna uno de los poderes de la Constitución, que es el único que no tiene elección popular. Yo no estoy diciendo con esto que haya que hacer elección popular para elegir a los jueces. Digo que el sistema de pesos y contrapesos que establece la Constitución le asigna al Poder Judicial un rol que hoy está claramente extralimitado, a punto tal que un tribunal, tres personas, pueden resolver si una política pública está bien o está mal, sin que nadie los haya elegido para eso. Esta situación, que se plantea básicamente a partir de la decisión de la Corte con las clases presenciales en CABA, de la decisión respecto de si es o no es esencial en tiempo de pandemia el servicio de telecomunicaciones e internet, de suspender o aceptar el pago de impuestos indiscriminadamente según la cara del cliente, esto marca que las decisiones políticas las estén tomando los jueces, y eso no está bien, y lo saben incluso gran parte de los integrantes del Poder Judicial que eligieron transitar por el camino de la decencia y que quieren hacer bien su trabajo y se dan cuenta que eso no está pasando.
Néstor, por ejemplo, yo intuyo que jueces y fiscales que quieren hacer bien su trabajo, como bien lo mencionás, están escandalizados ante estas pruebas irrefutables de que había jueces muy importantes que visitaban al expresidente Macri en la Casa Rosada, en Olivos, que son cuestiones que por ahí al gran público por ahí no lo tiene muy claro, pero realmente es una aberración dentro del sistema que tenemos, ¿no?, en el que hemos acordado convivir. ¿Compartís esta impresión?
Sí, la visita de jueces y fiscales al expresidente Macri es una caricaturización casi obscena de esa vinculación del poder político con el poder judicial, pero no es nuevo, Macri no inventó nada. ¿Acaso lo exageró? Y sí, lo que hizo fue una operación directa para, de alguna manera, manipular, digitar y generar causas judiciales que le sirvieran políticamente. Pero para que pase esto es necesario que haya dos partes, una que la propone y la otra que lo acepta, lo consiente y lo lleva adelante. De manera tal que suponer que el principal responsable de esto es el expresidente Macri es mirar solamente la mitad de la película, porque Macri puede proponer lo que quiera, Macri o Alberto Fernández o quien sea,
sí.
puede proponer cualquier pacto espurio a un juez, y es el juez el que le dice, macho, salí de acá y te denuncio porque esto que estás haciendo es un delito. Bueno, eso no pasó. Y sí, claramente lo que estás diciendo está ocurriendo de esa manera. Pero no es nuevo, el vínculo del poder político con el poder judicial desde los tiempos del gobierno de Carlos Menem hasta aquí no es una situación nueva.
Bien. Néstor, ¿vos crees que el presidente Alberto Fernández, teniendo en cuenta su formación académica, tiene especial interés en rescatar de alguna manera el poder judicial y devolverle algún tipo de, o mejor dicho, renovarle el prestigio que alguna vez tuvo, si es que alguna vez lo tuvo, no lo sé, en la ciudadanía?
Desde el punto de vista de la intención, no tengo ninguna duda que esa es la intención. Lo que no veo es que haya acciones concretas y decididas que vayan en ese sentido. La reforma al Poder Judicial, sobre todo al fuero federal, anunciada apenas asumió el gobierno, casi un año y tres meses después, sigue virtualmente en el mismo escenario declamativo, pero sin grandes avances. Cuando el ministro de Justicia, Martín Soria, habla del fallo este de la Corte Suprema respecto de las clases presenciales como una respuesta política de la Corte Suprema al gobierno. Bueno, en 2003, cuando hubo una respuesta casi extorsiva política de la Corte Suprema con Corralito, Corralón y Pacificación, hubo una decisión política de modificar esa Corte Suprema y tuvimos entonces la mejor Corte Suprema que yo recuerde de la historia argentina, aquella Corte de siete miembros, que tenía una formación lujosa, rica, y además que sacó unos fallos fantásticos. Estamos hablando de la corte de Fait, Petracchi, Zaffaroni, Lorenzetti, Maqueda, Elena Hayton de Nolasco y sobre todo Carmen Argibay. Bueno, aquella formación era lujosa a comparación de esta, y hay una diferencia abismal. El fallo de clases presenciales es de una pobreza argumental que le sorprende a los propios jueces. Me hago eco de lo que comentan los propios jueces. La pobreza argumental es llamativa.
Hay algo que a mí siempre me llama la atención que tiene que ver el bajo nivel de legitimidad que tiene el Poder Judicial actualmente en la mayoría de las encuestas, digamos, como poder valorado por parte de la ciudadanía. Y por otro lado, que cada vez que se habla desde una posibilidad de reformar la justicia, hay mucho temor, empiezan los titulares de diarios, ¿no? Empiezan los analistas políticos, el periodismo y algunos sectores de la política muy asustados con esto de la famosa y supuesta división de poderes o la injerencia de un poder sobre otro. Vos que estás hacia adentro de estas temáticas, ¿cómo lees que estas posibilidades se están leyendo o viviendo o avizorando desde adentro del Poder Judicial? Digo, algunos sectores del Poder Judicial, desde tu punto de vista, están planteando la necesidad de una reforma para atacar alguno de todos estos problemas que hoy atraviesa el Poder Judicial.
Sí, claramente sí. Hay sectores cada vez más incipientes en el Poder Judicial que creen que el estado de cosas no puede perdurar en el tiempo. Y lo creen básicamente porque sienten la reprobación de una gran parte de la sociedad, la sienten en el día a día. No es gracioso ahora decir yo soy juez o yo soy fiscal. Antes me refiero a distintos momentos de la historia, daba cierto prestigio. Hoy sienten que no solo no lo da, sino que incluso es un detrimento. Y insisto con ese tema, hay sectores muy amplios que hacen bien su trabajo, que lo hacen decentemente, que tienen los vicios que tiene todo trabajo, pero que son jueces y fiscales honestos, que se preocupan, que tienen una preocupación, una mirada puesta en el ciudadano común, y que se sienten como que están minimizados frente a los otros que son los que les pudren el concepto ante la sociedad. ¿Esto es suficiente para un cambio? No, claramente no. Básicamente porque ese protagonismo, yo lo definía en un artículo que escribí en el diario Tiempo Argentino el fin de semana, con aquella visión de Umberto Eco de apocalípticos e integrados. Más tarde o más temprano, aún estos que quieren un poder judicial mejor, terminan integrándose, porque apocalípticos, la verdad es que hay muy pocos jueces y fiscales capaces de dar una pelea que les puede llevar puesto su carrera e incluso le puede traer alguna consecuencia hasta personal. La verdad es que son muy pocos. Hay, pero son muy pocos.
Néstor, muchas gracias por esta comunicación. Ha sido un gusto por conversar con vos.
Un gusto grande, que sigan bien.
Gracias. Gracias. Néstor Espósito, él es periodista especializado en temas judiciales y bueno, vamos a seguir, Cristian, con este tema porque no se agota nunca. La verdad es que hay muchísimo para analizar, para contar y sobre todo yo creo que para poner en debate, ¿no? Sobre la constitución del Poder Judicial, el rol de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de las Cortes Supremas en cada provincia. Esto de los privilegios de los que gozan en pleno siglo XXI, ¿no? Aquí en Mendoza, el juez Valerio promoviendo el uso de la toga nuevamente, como en esa está la justicia, ¿no? Tipo, bueno, queremos volver a usar toga, queremos que nos digan señor magistrado, que nadie vaya a venir hasta acá sin su traje y su corbata, ¿no? La verdad es que tan lejos de los problemas, las necesidades del pueblo argentino, que da escozor, sobre todo ver después la cantidad de relaciones de las que gozan con la corporación política y empresaria. Digo, y sin ir más lejos, tenemos el caso del juez Bento aquí en la provincia de Mendoza, que se está destapando una olla inimaginable para mucha gente, ¿no? ¿Cómo puede ser que los señores supremos tengan ese tipo de vínculos con narcotraficantes y políticos? Bueno, sí, señoras, señores, la verdad es que de eso se trata gran parte de la oscuridad del Poder Judicial. Así que bueno, desde aquí nuestro aporte para seguir poniendo este tema en debate.